Muchas gracias, doctora. Y bueno, mis primeras palabras de saludo y agradecimiento a todos los organizadores de este evento. A veces por ahí uno de tanto repetir parece que fuera una formalidad, pero no lo es, ¿no? Y quiero decir que particularmente quiero saludar a los compañeros de EGOA, a EGOA que conozco desde las tierras latinoamericanas. Es un conocimiento muy cálido para uno, para nosotros y para mí personalmente, porque nos encontramos en talleres, concretamente en Guatemala, que es el lugar donde conocí a través de uno de sus compañeros, pero no en talleres donde el compañero de la ONG estaba fiscalizando, como a veces ocurre, ¿verdad?, tomando nota y haciendo el informe, sino trabajando como uno más. Y eso incluso me llevó a que me costara reconocerlo como un miembro de una ONG, mucho menos de una ONG europea. Porque ONG de allá y de acá, las nuestras también son parecidas. Entonces, digo, de entrada, a lo mejor ustedes dirán, mire qué idealismo, pero por favor no me pinchen el globo, que son parte de las cosas que uno dice, siempre hay esperanza, ¿verdad? Así que yo me creo que son diferentes y ustedes no me vayan a desengañar. Yo hay cosas que me gusta que me mientan, y ese con quién está mi marido, no me cuenten la verdad. Déjenme vivir en paz, ¿verdad? Esas son las cuestiones. Bueno, vamos a ver si puedo compartir ideas centrales. Voy a renunciar, para eso estuve concentrada, a querer contar todo y decírselo todo, que es la ansiedad que uno tiene cuando comparte, ¿verdad?, desde tan lejos, y son momentos preciosos para el encuentro, para poder transmitir algunas experiencias a través de ideas y conceptos y para poder escuchar, ¿verdad? Hay ansiedad. Esa ansiedad nos moviliza porque es la ansiedad del conocimiento, del aprendizaje, de apropiarnos de algo nuevo, esa búsqueda, la insatisfacción de tener conciencia de que lo que sabemos siempre es insuficiente y bueno, como ya decía Nicolás Cusano hace mucho tiempo, solo sé que no sé nada, cuando quedó catalogado como la docta ignorancia. Bueno, la docta ignorancia es un sabio consejo para todos aquellos que pretenden que saben algo, ¿verdad? Porque la vida siempre nos sitúa en que, mira, cálmate y ve aprendiendo. Entonces, desde ese lugar, hace muchos años, comencé con los estudios de la búsqueda del pensamiento alternativo. Y quiero decir esto porque no es algo libresco ni de lo que produzco, ni lo que me trae a compartir con ustedes, ni lo que busco escuchar también, ¿verdad? La esperanza pasa por otro lado. Sin desmerecer la labor académica, porque estaría hablando mal de mí misma y de todos nosotros, pero es como ubicarse en otro lugar, ¿verdad? Es una cuestión del sentido, ¿para qué hacemos lo que hacemos y a dónde caminamos? Y ahí, claro, hay posicionamientos que van a llevarnos a otros lugares. Entonces, esto tiene que ver con preguntar desde Latinoamérica, desde el sur de Argentina, que es el lugar donde partí con esta militancia. Bueno, ¿qué nos pasó? ¿El porqué de las derrotas? Ustedes saben que tuvimos grandes movimientos revolucionarios en los años 60 y 70, donde parecía que la toma del poder, el cambio del mundo, estaba como ahí cita nomás, y lo que nos llegó arriba fue un diluvio universal, pero plagado de muertes, de crímenes, de persecución y exilio que hemos padecido, incluyéndome, por supuesto, en esa lista. Por lo tanto, no es tan sencillo decir sí, todo continúa igual, porque decir sí continúa, pero ¿cómo? Es la primera pregunta, es la pregunta de la clave. Y no fue fácil porque se juntaron derrotas, se juntaron problemas, se juntaron complicaciones. Por ejemplo, ni más ni menos que la caída, el desplome del sistema socialista mundial. Vean qué derrota, qué convergencia en el embudo de la historia para replantearse cuáles son las alternativas, a dónde están y si de verdad será posible cambiar el mundo. Todavía uno tenía una pretensión más pequeña, ¿verdad?, queríamos nada más que tomar el poder y uno pensaba que en la suma de la toma de los poderes iba a cambiar el mundo. Y al empezar a meter la cuchara en las dimensiones del poder, empezó a descubrir que la complejidad no es una teoría, sino que es la realidad misma, ¿viste? Para redescubrir la dialéctica, decir, oh, esto existe. No está en la ciencia de la lógica, está en la vida real. Reivindiquemos a Hegel, que ha sido tan maltratado en su época, y también por el marxismo dogmático, y por eso fue dogmático, ¿verdad? Porque se olvidó del padre de todo aquello, de aquel quilombo que despertó en Marx a empezar a leer la realidad. Y voy a tratar de no pegarle mucho, pero esto es como un grito contra el dogmatismo, ¿eh? Nosotros, desde el dogma, lo que nos pusimos en el siglo XX fue una gran anteojera que nos hizo unos kantianos de izquierda, si es que la palabra cabe, y unos hegelianos de derecha. De Marx, nada. Entonces, así se fue a mirar la realidad de América Latina, queriendo imponer recetas que ya estaban en algún lugar, ¿verdad? Resueltas como que eso era lo correcto. Recetas no solamente de a dónde íbamos, que es un problema y todavía hoy, sino recetas acerca de quiénes son los sujetos, dónde están, qué es lo que piensan, lo que deben pensar, quiénes son los que van a llevar adelante el cambio, y para nosotros significó ni más ni menos que la negación, la exclusión y el olvido de nada más ni nada menos que los pueblos indígenas originarios. ¡Qué gran omisión! Una parte del sujeto histórico fundamental de nuestro continente quedó fuera. Y a partir de ahí quedó fuera todo. Quedaron fuera los afrodescendientes, quedaron fuera los mestizos, los mulatos, los pobres de aquí, de allá, los del campo, los de informal. Quedó fuera todo. Era solamente un privilegio exclusivo de la clase obrera industrial que en algunos países había que buscarla con lupa. Pero bueno, estaba aquello de que el socialismo era nacional en su forma, internacional en su contenido. No sé, yo aquí en las luces ustedes ven que no nos dejan mirar mucho. Yo no sé cuánta juventud acumulada hay en la sala. Por aquí hay un poquito, ¿verdad? Pero ustedes se acordarán de aquello. No existía el pensamiento nacional, todo era unificado, todo era único, ¿verdad? La verdad era absoluta. Por eso digo que Marx no estaba presente, aquel hombre se tiene que haber sacudido mucho, bajo tierra o donde esté en la tumba, porque la verdad que en su nombre se dijeron y se hicieron muchas barbaridades. Lo digo con dolor, cuando los errores teóricos son catástrofes prácticas, es doloroso, son los momentos que el pensamiento duele, ¿verdad? Y nosotros hemos aprendido que no es aquello de que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Eso es verdad. Pero mirada de forma kantiana, pareciera que tiene que haber primero una teoría que condense toda la verdad para después que haya prácticas correctas. Y la vida no es así. La vida es sucia, salpicada, ¿verdad? La teoría y la práctica están juntas porque hay una interacción y creación permanente. Me refiero a sucio con eso, no sucio de feo, sino de mezclado, ¿verdad? Bueno, no, porque cuidado, yo me manejo un lenguaje, ustedes sepan disculpar. Bueno, como no están acostumbrados a los diálogos, ¿verdad? Yo digo cosas peores. Vamos a tratar de estar dentro de los límites. Digo, ¿por qué arranqué por ahí? Porque vean, qué hermoso congreso para discutir liberación, para discutir liberación nos lleva a enajenación. Digo, la memoria hasta ahí no me falló. Y estamos en el 170 aniversario de que Marx escribiera los manuscritos económicos y filosóficos del 44. Desterrados del pensamiento marxista correcto, porque era todavía hegeliano. Entonces, como yo tengo una manía de ir siempre a revisar aquello que dicen que no se puede hacer, que no es correcto, ¿verdad? Entonces uno empieza a mirar y resulta que nosotros estamos en los manuscritos. Este debate que vamos a hacer ahora es el debate de los manuscritos. No hemos salido de discutir los manuscritos. porque los manuscritos son prácticamente el resumen de la problemática humana. Tal vez todavía contado de una forma intuitiva, indudablemente, porque Marx usa categorías como esencia humana, que se dijo que era hegeliana, después Althusser nos complicó con aquello del corte epistemológico, nos puso más kantiana todavía la cuestión, ¿verdad? Esto por acá, esto por acá. Queda bien ordenado el ropero, cada cosa dentro de su gaveta, ¿verdad? Esto va aquí, esto, todo prolijo. Por eso no es verdad, por eso no es verdad. Mejor es como Pablo Milanés dice, no vivo una sociedad perfecta, ¿verdad? Pero es la sociedad que tengo y es donde me gusta ser feliz. Entonces, nosotros vamos a tener que empezar a replantearnos los manuscritos, porque el tema de la liberación es el problema de cómo vamos a resolver la enajenación. Y entonces, bueno, yo no voy a dedicarme mucho tiempo a hablar de eso, pero hay algunas cuestiones que son fundamentales, porque pensar en cambio civilizatorio es pensar en los orígenes de la enajenación, si no está agarradito con alfileres. Entonces, hay que repensar desde este tiempo en qué civilización estamos. Y estamos en la civilización regida por el capital, llamamos capitalismo. Regida por el capital, como lo dice Mesaros, nos va a ampliar un poco el espectro y nos va a permitir darnos cuenta de la dimensión tan profunda de nuestra acción. La dimensión tan profunda porque hay algo en el fondo, en la raíz de la cuestión, que se llama mercado, relaciones mercantiles, que tiene que ver con todo lo que existe y es un proceso milenario de formación y que está, digamos, como en nuestros ADN culturales de sobrevivencia. Nosotros tenemos que pelearnos con el mercado en el sentido de ver si somos capaces de poder construir un modo de vida diferente al mercado, si queremos vivir de un modo diferente al mercado, que tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el deseo de cambio, y esto implica vivir en una permanente erupción volcánica frente a una realidad avasallante y apabullante. ¿Cuál es el poder del mercado? ¿Y por qué yo digo que de la enajenación? Bueno, porque ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder? ¿Dónde está el poder? ¿El poder está en las instituciones? ¿El poder está en los grandes centros financieros? Entonces decimos, en los centros financieros y económicos, en las instituciones, ¿dónde está el poder? Pregunta que es importante hacerte cuando uno parte de un paradigma que está puesto en cuestión, pero que no ha desaparecido ni del pensamiento político, ni del pensamiento teórico, y que es fuente de grandes debates. Y hoy en Latinoamérica ni les cuento, con gobiernos revolucionarios que plantean que pueden hacer un cambio civilizatorio a partir de ganar elecciones. Aquello es un candelero de debate. Entonces, ¿cómo era esto? ¿Dónde está el poder? ¿El gobierno es el poder? Bueno, entonces, sintéticamente, yo quisiera recordar, y esto tiene que ver con la mirada desde abajo es desde la raíz de los problemas, que por supuesto tiene que ver con la presencia de los de abajo. Pero lo primero es que es un pensamiento raizal. ¿Y el poder a dónde está? El poder está en nosotros. El poder es la capacidad de autonomía que tenemos los seres humanos, hombres y mujeres, para reproducir la vida autonómicamente, ¿verdad? Y esa capacidad de reproducir la vida con autonomía nos ha sido quitada en un proceso largo de la historia por el mercado. Y nos obligó a vendernos para sobrevivir, ¿verdad? A transformarnos en mercancía. Aparentemente era como que uno le vendía por un tiempo el alma al diablo, pero después tenía un espacio para sí. Pero ese proceso, ese fenómeno de la vendibilidad, de la capacidad de autonomía para vivir que tenemos los seres humanos al mercado, se ha profundizado hasta el punto que hoy día, a través de diversas formas, el mercado lo quiere absorber todo. Podemos decir, lo absorbe todo. Porque, bueno, por ejemplo, nosotros estamos aquí. ¿verdad? Entonces, ¿no? Todo nunca es, pero tiene una tendencia global, no global solo del mundo, sino global, de invadir y ocupar todos los espacios. El mercado tiene muy claro que en la ideología y en la conciencia, en la espiritualidad, en la subjetividad, no hay espacios vacíos. Lo que no lo ocupa el mercado, lo ocupa una ideología del cambio. Y la podemos decir al revés. Lo que la ideología y los procesos de cambio no ocupan, lo ocupa el mercado. Entonces, mucho cuidado con dejar cuestiones como, por ejemplo, la felicidad, que bueno, me dio una gran alegría comenzar recordando esto, la felicidad, la satisfacción, la alegría, dejada siempre fuera de nuestros debates. Nuestros debates son siempre la crisis, el esto, lo mal que vamos, los errores que cometemos, el desastre. Por eso Frei Beto dice, huyendo me voy para el otro lado y tal vez entro a una iglesia electrónica donde todo el mundo grita, aleluya, aleluya, viene el santo, qué sé yo, por lo menos hace catarsis. Mire, no resolverá nada, no vendrá ningún santo, pero usted se va con una paz y una calma, ¿verdad? Y cuando sale de nuestras reuniones de izquierda con el pensamiento de todo lo mal que hacemos, lo mal que andamos, el desastre que somos, toda esa competencia vil, terrible, que todavía nos devora, uno sale de ahí a tomar un Valium. No le queda otra, ¿verdad? Sí. Tenemos que tomarnos la vida con un poco más de calma, con un poco más. Y nosotros, hablando desde los educadores, somos terribles, porque además pensamos que tenemos la varita de la evaluación. Y una junta de educadores y jueces, bueno, mejor, sí, 10 misas electrónicas, ¿verdad? Porque pensar de que uno sabe qué es lo correcto. Bueno, una de nuestras primeras batallas, ¿verdad?, de quitarse lo correcto de dentro de la cabeza, porque hay tantos correctos, ¿verdad? Y eso es lo que aprendemos en el diálogo con los pueblos. Hace muchos años, fines de los 80, comienzo del 90, yo me encontré directamente con el movimiento de los cocaleros, también con la COP, pero me encontré, y para mí fue un cambio fundamental, el encuentro con los cocaleros. Ahí conocí a Evo, pero eran militantes, digamos, que andaban con el masito de la hoja de coca, a ver cómo vender en el mercado, en el territorio ocupado por la DEA, ¿verdad? Y me puse a escuchar y a preguntar y a preguntar, y salí convencida de que ellos eran parte del sujeto político de Bolivia. Recuerdo que así lo escribí en un texto, que por supuesto la izquierda, que todo lo sabe, enseguida me dijo, estás absolutamente loca. Hoy en día, incluso una persona de esos sensores que nosotros tenemos, que son perfectos y no arriesgan nada, dijo que, bueno, que en definitiva, ahora gobernaban. O sea que los que los habíamos apoyado 20 años atrás, jugamos una apuesta de que ahora gobernaba. Digo, ¿quién podía imaginarse que aquellos desarrapados que ni siquiera tenían un espacio dentro de la COP podrían algún día ser el gobierno de Bolivia? Es que la mirada no es a ver quién gana, la mirada es la razón histórica, son dos cuestiones diferentes. Y el primer aprendizaje de ellos no fue que iban a ser sujetos, sino el planteamiento posicional raizal de que nosotros somos sujetos plenos, que ustedes dirán, bueno, qué cosa, es que en América Latina no estaban tratados como sujetos plenos. Y no digamos por la derecha ni por el poder. El pensamiento de izquierda, el indígena, tampoco existía. No estaba incluido en el pensamiento. Es decir, que hay que tener claro que se consideraba que los indígenas eran más o menos como un animal, un poquito ahí, no más. O si no le gusta la palabra animal, podemos decir una tuna. ¿Ay? Pero no daba más, porque si no, había que decir que eran sujetos, pero sin las capacidades. O son o no son. Bueno, esa fue una primera discusión que había que ganar, y que todavía nosotros la tenemos permanentemente. Permanente, es un debate cultural permanente. Esto no se resuelve en 5 minutos, porque el debate cultural está metido en las prácticas de cómo hacemos las cosas. No es lo mismo tener una sala donde participan compañeros indígenas, compañeras indígenas, escuchando. Eso ya no es participar, eso es estar presente. No es lo mismo que tengan micrófono, ya tienen la palabra, y no es lo mismo que tengan la razón, porque pueden estar, pueden hablar, pero las conclusiones siempre las hace la mente blanca racional. Entonces, cuando nosotros estamos hablando hoy de un cambio y de abrir la interculturalidad, no estamos hablando ni de traducir, porque se traduce el pensamiento blanco en aymara y en quechua, sigue siendo pensamiento blanco traducido. El pensamiento quechua al pensamiento blanco nunca se va a traducir. Y si se traduce va a quedar en una biblioteca, porque ya se sabe que no tienen razón, ¿verdad? Y lo otro es que hay que abrir a otras cosmovisiones. Es decir, hay un modo de ver el mundo y hay otros modos de ver el mundo. No es una forma de vestirse, es otra forma de pensar. Y ahí se complica la cuestión, de donde uno ve que hay muchas verdades que coexisten en un mismo tiempo, que no se desmienten la una con la otra, y que cómo le hacemos para articularla. Y ahí es donde nosotros planteamos el tema tan importante de la interculturalidad. Esa interculturalidad que nos va a hablar de horizontalidad, una horizontalidad que no es que ya no hay que hacer nada centralizado, como por ahí cuando uno maneja las categorías siempre remitiéndolas al orden del pasado, piensa que, bueno, si es horizontal no puede tener centralización. Lo horizontal nos habla de relaciones de equidad entre los diferentes. No hay uno que sea más sujeto que el otro, no hay sujetos de primera ni de segunda, somos sujetos diferentes. Y somos sujetos diferentes que, por supuesto, vamos a pintar también y a diseñar un mundo donde estos diferentes puedan existir. Ese es nuestro desafío, porque nuestras sociedades son monoculturales que han sistemáticamente criminalizado y después eliminado físicamente mediante el crimen real a todo aquello que es diferente. Y lo que no ha podido exterminar lo ha excluido. Esa es nuestra historia, ese es el pasado y ese es el presente. Tenemos una oportunidad histórica, bueno, realmente muy grande en Latinoamérica ahora con la discusión de los gobiernos, pero discusión de gobiernos populares, revolucionarios. Ustedes saben que cada uno con su dinámica, ¿verdad? El socialismo del siglo XXI, el socialismo comunitario, la revolución ciudadana, bueno, por ahí vamos, ¿no? Y otros que por ahí no se apuran a ninguna definición, como procesos del Uruguay, Brasil, bueno, Argentina ahí con lo nacional y popular, pero que no habla de revolución, tampoco se lo plantea. Estamos ahí en esa cueca, ¿verdad? No importa, estamos acostumbrados a vivir en el tembladeral, pero no podemos no dar la discusión para enmarcar esto en el debate civilizatorio. El debate civilizatorio que es el debate del poder. Y entonces voy a volver a la primera pregunta, ¿cuál poder? ¿Dónde está el poder? Porque a nosotros eso nos atraviesa, el pensamiento y las prácticas. ¿Dónde está el poder? ¿Cuál poder? Entonces, primero, reconocer que nos han quitado la capacidad de sobrevivencia con autonomía a los seres humanos y se la ha apropiado el mercado. Es muy importante tener esto presente porque quiere decir que nuestra construcción de una nueva civilización rehumanizada, esa rehumanización, esa liberación, va a implicar también recuperar la capacidad de sobrevivencia autónoma de los seres humanos. Y esto ya nos va acercando mucho a lo comunitario. En realidad no hay ningún secreto. Vamos a buscar este mundo organizado en forma comunitaria. Más allá de que uno lo llame de una forma o de otra, es este el modo de organización al que apuntamos en la nueva civilización, porque se trata de recuperar los derechos de plenitud humana que hemos perdido. Esta fragmentación, esta bifurcación, este antagonismo entre nosotros mismos, hay puntos que uno por ahí no puede ni mirarse al espejo porque ya no se reconoce en la imagen que viene del otro lado. Es una enajenación permanente, una separación permanente de nosotros mismos. Y entonces, ¿hay que tomar el poder o no hay que tomar el poder? Bueno, se puede resolver fácilmente. Nosotros, hasta después del golpe de Allende, estaba claro que no se podía confiar en el sistema democrático parlamentario porque daban un golpe de Estado y se resolvía todo. Y Allende fue, si bien eso ya se sabía, pero Allende fue como la demostración plena de eso, porque lo intentó hacer por la vía electoral. Y uso el concepto de vía a propósito, porque en ese entonces se trataba de una vía electoral, porque estaba la vía insurreccional armada para la toma del poder, ¿verdad? Y además se identificaba lo electoral con vía pacífica. Entonces parecería que ahora volvimos a la época de Allende, pero ahora se trata de otra cuestión. Primero que no hay vía electoral, porque es vía electoral para qué, vía electoral para tomar el poder. En realidad eso es lo que todo el mundo piensa. Pocos lo dicen, pero muchos lo piensan. Y entonces viene el desencanto. Unos apresuramientos, juicios a los gobiernos permanentes y desde la izquierda, ni le cuento, de que, bueno, no son lo suficientemente revolucionarios, porque no han tomado el poder por la vía de las urnas. Es que el planteamiento es otro y tiene mucho que ver con la educación. No se trata de tomar el poder por la vía de las urnas. No es la vía pacífica, que hoy día resulta ridículo, porque no hay lugares de mayor conflicto político, social, cultural, que en el proceso de estas revoluciones, llamémosle, apropiándome de la definición de Bolivia, revoluciones democrático-culturales. Creo que, digo, para mí Bolivia, dentro de todas las referencias, es una referencia permanente, porque es un proceso profundamente raizal, tanto desde las propuestas, la fundamentación, como desde el corazón de los sujetos que la protagonizan, ¿verdad? No es que haya un indio, perdón, que encabeza un gobierno. Son los movimientos de los pueblos originarios campesinos, del cual Evo es parte, que han sido capaces en siglos de resistencia de mantener la llama por la vida, de mantener a través de la memoria oral, de mantener, preservar todos los aportes de esa civilización para ponerlos en juego ahora por el nuevo mundo. Es una fuente de esperanza tremenda. Claro, tienen que pasar muchos exámenes. Vean que una de las cuestiones de campaña, digo, para cuando uno se pone nervioso en los debates del desarrollo, que está como un concepto ya que perimido, porque dice tanto como la palabra democracia, justicia, dice todo y no dice nada, hay que empezar a ponerle apellido y apellido y apellido. Evo está entre la segunda economía después de Brasil en el continente de mayor crecimiento. Y entonces ahí a uno se le paran los pelos, ¿eh? ¡Ah! Desarrollo es crecimiento. Mira tú el indio. Mira cómo se hacía el bobito. Mira. Está siguiendo los paradigmas de la escuela de no sé cuál. Es que si el indio, como dicen los críticos rápidamente, no tiene un éxito dentro de los parámetros del crecimiento económico, dicen que, como no sabe nada, ven la catástrofe de Bolivia. La cachetada más grande de Bolivia es que hizo también los deberes para esa escuela, pero no trabajó para esa escuela. Sería muy lindo entrarle a ver cómo lo han hecho. Saben que por ahí leyeron que yo investigaba para la UNESCO. En realidad siempre me peleaba con la UNESCO. Es lo que habría que poner correctamente ahí adentro, ¿verdad? Porque pocas investigaciones fueron publicadas. Una de ellas que no fue publicada es el análisis de la lucha contra la pobreza en Bolivia. Porque no pasó un solo de las reuniones de que a la gente le gustara lo que decía ahí adentro. Porque había que decir que estaba mal, que no tenía los parámetros, que no daba cuenta. Decía, pero eso es lo que está bien, que no cumple con los parámetros, que no se da cuenta y no quiere saber nada de los cánones europeos, que no esto, que no el otro. Bueno, porque cómo ir a medir que con el coeficiente de Gini, digo, eso no me sirve como variable, vamos a trabajar con otras variables. Bueno, y eso es lo que han hecho. ¿Ve? ¿Cómo se puede salir de 500 años de exclusión si no se dan políticas públicas, por ejemplo, Y esto que digo para Bolivia es para todo. En América Latina, aquí yo no me voy a ni meter porque como no vivo aquí no conozco, ¿verdad? Pero en América Latina, si no se piensa en políticas públicas que vayan orientadas a arrancar de las garras de la pobreza y de las fauces del hambre a los sectores excluidos dentro de los excluidos. Es imposible, porque no es solamente el gran decreto, el gran discurso, sino que hay que ver cómo se acompaña. Bueno, y para eso, ustedes saben, ahí se nacionalizaron las fuentes de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Son como, tal vez, los, ni diría pasos, tal vez como gatear en el cambio. Gatear, porque el cambio implica transformar todo aquello. Pero lo primero que tiene que hacer usted es poder alimentarse, poder pensar. Y tan fuerte que entre las herramientas de la revolución está la alfabetización. Alfabetización en varias lenguas. Alfabetización al castellano, porque es la lengua del poder y hay que conocerla. Si no, ¿usted cómo va a cambiar lo que no conoce? Es imposible. Y alfabetizar a los sectores del poder, porque para el funcionariado público es obligatorio hablar, escribir y leer en quechua o aymara. Ojalá las dos, pero por lo menos uno. Por ahí alguien dice que es venganza, que no tiene nada que ver con eso. No es venganza, es lógico, porque hay una gran mayoría de población que habla esas lenguas, pero también conocer la del poder, ¿verdad? Ahí hemos tenido que dar varias batallas, como por ejemplo creer de que alguien que no domina el lenguaje del poder puede ser un genial ministro. Hubo algunas ministras, mujeres indígenas analfabetas, y recuerdo cuando me lo contaron con mucho orgullo. Y bueno, yo tragué saliva, tomé agua, como voy a hacer ahora, y dije, me parece una barbaridad. Porque lo que ustedes creen que es tener al blanco de sirviente, en realidad ustedes son sirvientes del blanco, porque si usted firma y no sabe leer, no sabe lo que firmó. O sea que es indispensable manejar la lengua del papel que usted va a firmar. Eso estamos hablando de 2006, ¿eh? Allá, cuando todavía había el idealismo de que no importa cómo. Aprendieron rápidamente que era fundamental dominar la lengua que te domina, porque si no terminas hiperdominado. Bueno, pero digo, cuando hablamos de revolución democrático-cultural, pasa por todo eso. ¿A dónde vas apurado? ¿A dónde vas apurada? ¿Cuál es tu problema? Primero empieza por leer y escribir. Y después hay que pensar, no solamente leer y escribir el cartel, porque uno repite, hay que pensar. El nuevo mundo, ¿cuál mundo? Si fuéramos a un examen con los domáticos, suspendido. Yo salgo con cero de aquí, porque no podría responder. ¿Cuál mundo? Nosotros tenemos códigos y principios, ¿verdad? De solidaridad, de complementariedad, reencuentro con la naturaleza. Muy basado esta civilización en lo que para los indígenas es el summa causae, el vivir bien, el bien convivir, que implica un replanteamiento del modo de vida, pero lo puedo mirar desde el lado del replanteamiento del comunismo también, porque es lo mismo, es la sociedad solidaria, la sociedad que vive en comunidad, la sociedad que vive ahí con la naturaleza. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en aquella mirada, muy influida por el industrialismo, muy influida por la noción judeo-cristiana del mercado, la naturaleza es un objeto. Y eso fue un lastre en toda la concepción alternativa para el mundo del socialismo del siglo XX. Mantener el modo de producción. Vean qué categoría tan fundamental para repensar las alternativas. El modo de producción como síntesis, no como aquellas fuerzas productivas, no, más allá. Porque todo eso termina con todo el ciclo. Entonces, modo de producción como base, como raíz de determinado modo de vida, nos va a estar diciendo que si nosotros seguimos sometidos a las leyes del mercado, vamos a funcionar según sus códigos de subordinación, de exclusión, de falta. Vamos a tener la democracia del mercado. Y esto, digamos, a mí me ayudó mucho, y yo lo reitero y se los cuento por las dudas que ustedes enganchen algún libro y lo puedan leer, Iván Mesaro con su libro Más allá del capital, que termina con el debate si era un socialismo verdadero, si no era verdadero. Y él dice, señores, no salió de las garras del capital, porque no se trataba de correr al empresario, se trataba de producir de otro modo. Si usted mantiene el mismo sistema de producción, lo que ha quitado al empresario y ha puesto un obrero con el mameluco, pero va a reproducir el mismo sistema. Y esa lógica lo va a demorar. Y la historia lo va a devorar. Y la historia nos demostró que la lógica se lo devoró. En primer lugar, porque en vez de la liberación humana, lo que produjo un sujeto más enajenado, sino levantar la vista para ver el nivel de enajenación. Uno mira lo que ocurre en Ucrania, para no poner otros nombres, y dice, pero es que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Pero no a nivel de la economía, a nivel de las conciencias y las subjetividades. Solo me lo explica cuando había una reproducción de una enajenación, otra, pero muy grande. Y eso es parte de nuestro pensar las alternativas ahora, porque ese sujeto enajenado no es solamente porque hubo burocracia. Burocracia hubo, va a haber, vamos a tener, los gobiernos reproducen burocracia, ¿verdad? El tema está en si se ha participado o no de la creación del proceso. Y entonces cuando volvemos a mirar el tema de la toma del poder y decimos, ¿el poder se puede tomar? Se puede tomar. ¿Las elecciones se pueden ganar? Se pueden ganar. Ya nosotros hemos ganado unas cuantas. También se pueden perder. Y también pueden no servir para nada. Porque estamos hablando de una política a otra, de construir otra hegemonía, de construir otro tipo de sujeto, de arrancarlo de la garra del mercado, arrancarlo en un sentido figurado, porque es arrancarnos de las garras del mercado. Y esa construcción implica un gran desafío. Implica el desafío de no dejarse atragantar, me refiero a los casos de participar en los gobiernos, de no dejarse atrapar por las garras del poder, porque usted entra a una institucionalidad y a una lógica con un fundamento jurídico de las cartas magnas que están hechos para la exclusión. Y si lo que cree que va a ser un buen gobierno, y que el problema de que nosotros somos mejores que los otros, porque, por ejemplo, no robamos, puede ser que no robe. Difícil, pero puede ser. Puede ser, porque como no le queda otra para hacer, ¿verdad? Vamos a suponer que no lo haga, que sean santitos y santitas. Pero lo que va a hacer es ocupar una silla. Entonces, esta diferenciación de que el gobierno revolucionario no se puede limitar a ocupar cargos es fundamental. Y si alguien no lo entendía en nuestra tierra, ver Brasil para comprender. Buen gobierno, buenas políticas públicas, millones de sectores incorporados al mercado laboral, sacados de la garra de la pobreza. Bueno, digamos que oposición tiene que haber, sí tiene que haber, pero Dilma podría haber ido fácilmente como Evo, con 40 puntos, porque son tres periodos de gobierno del PT, y tiene que arañar en una segunda vuelta. Bueno, señores, si nosotros en esta altura del cambio, que como digo, apenas estamos poniéndonos el gateador, no nos hacemos estas preguntas, bah. Entonces, ¿dónde empieza a estar la clave? En el sujeto. ¿En dónde? En la participación. ¿En dónde? En el control popular. Gobiernos separados de pueblo, no me da la cuenta. Porque, digo, en el mejor de los casos harán un buen gobierno. Y segundo, que sí, miren, la tentación de la corrupción puede estar siempre. La compañera me preguntaba hoy, ¿hay corrupción? No, le digo, bueno, voy a hablar un poquito de eso. Va a estar siempre. Inclusive si hay control popular, pero con el control popular usted la va a ir sacando a flote. Y el problema no es luchar contra la corrupción, eso sería normal, natural. El problema es luchar por la creación. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Entregamos todo a un grupo de representantes? ¿Acaso la militancia se va a reducir a ocupar cargos de gobierno? ¿Acaso la política y el quehacer de la sociedad se limita a las instituciones gubernamentales y estatales? Seguramente que no, Pero no lo digo yo, no lo dice la academia, lo dicen los pueblos cuando quieren protagonizar su historia. Y que no entregan ni delegan en otros con absoluta, es decir, al 100%, esta representación. Entonces, una cuestión simultánea ya de que vamos a estar en la pelea, la revolución democrático-cultural, tenemos que cambiarlo todo, vamos a construir un partido político, pero que ese partido no nos va a dirigir, somos los movimientos, es decir, entramos en un quilombo. Yo no sé, aquí quilombo, lío, ¿no? Una olla de grillo. Bueno, esos son los procesos, no se vayan a creer que es otra cosa diferente, es una pelea permanente. En realidad, lo que estamos en la pelea permanente, pero una pelea permanente interesante, porque es una pulseada con el poder. Es una oportunidad histórica de decir, a ver cómo nos vamos a hacer cargo, a pesar de que somos la Armada de Brancaleones, pero bueno, con muchas ganas de disputar. Entonces, ahí tenemos otro elemento, ¿verdad? El elemento de la participación es un elemento fundamental. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque se trata de crear un mundo inédito. Por eso yo la palabra sujeto del cambio, por ahí lo anoté, ya la cambiaríamos por sujeto de la creación del nuevo mundo. Porque ese sujeto del cambio lo usábamos, todavía uno lo usa por hábito, ¿verdad? Es porque ya se sabía el cambio para dónde era. Y ya se sabía qué es lo que había que hacer. El partido Estado cambiaba la propiedad de los medios de producción, después todo organizado, las tres organizaciones, todo el mundo subordinado al partido, todo el mundo boca abajo, y ya estaba todo resuelto, ¿verdad? Y la vida demostró que boca abajo, los que pensaban que estaban boca arriba, terminaron dando vuelta. Entonces, resultó que no era tan sencillo. Entonces, este mundo inédito es nuestra mayor obra creadora. Y ahí es donde lo educativo es fundamental, pero lo educativo no como enseñar, sino lo educativo en primer lugar para desaprender. Porque nosotros necesitamos desaprender tantas verdades que en realidad son mentiras. Tantas, tantas. Y aprender de lo oculto y sobre todo lo nuevo. ¿Y cómo aprendemos lo nuevo? Aprendemos lo nuevo creándolo. Y ahí se nos viene una dimensión educativa que es política y que es profundamente revolucionaria, porque la creación es revolucionaria y es obra de los pueblos. Entonces, hay distintas fases conjugar, aquí todo el mundo es educador, yo no voy a estar diciendo cuáles son todos los pasos. Los pasos todos, pero abriendo las orejas, los oídos sería, ¿no? Sí, pues las orejas se abren así, pero hay que abrir los oídos. Los ojos, el corazón, sobre todo, para poder pensar desde ahí entre todos. Y yo digo desaprender porque lo peor que tenemos nosotros, formados en esta educación formal que la que tenemos, de la cual no vamos a renegar, pero sí tenemos que sospechar, es de lo que está bien hecho y de el saber cómo. Porque eso es un invalidante para el diálogo con los otros sujetos. Es un invalidante, porque si usted ya sabe cómo es, el otro no sabe. Entonces es como, a ver cómo entre todos le sabemos. Es otra cosa, ¿verdad? Y ni hablar de... Bueno, yo ni miré el reloj. Ahí mire, menos mal que estoy grabando y me dice los minutos. Algo bueno tiene lo digital, ¿verdad? Yo tengo mi tablet aquí. ¿Ven? Esa cosa manchada ahí es el cambio del mundo. Todo lo demás lo vi en el caminito. Cuando llegué al cambio civilizatorio ya no se ve nada. Le empecé a agregar cosas, y ahora como no veo, pues diré lo que me acuerdo. Bueno, total, queda tanto por cambiar, ¿verdad? Que todo lo que yo me olvide decir en la ponencia ya alguien lo dirá en la historia, ¿no? Saben que yo, como claro que vengo de la cultura de la toma del poder, uno tuvo que aprender a calmarse. Y la mirada de la educación nos da mucha paz interior. Primero porque nos dice que no hay un minuto que perder. Y dirán, pero qué clase de paz, Isabel. Bueno, esa, no hay un minuto que perder. La otra es saber de que no se pierde nada de todo lo que hacemos. No se pierde nada. Porque siempre son semillas que caen en un surco. Alguna germina. Si una germina, valió la pena. Si una germina, yo aprendí eso, no importa si 10, 20, cuántos están en contra, eso no interesa. porque la historia es mucho más larga. Y después el tercer elemento del cambio es cuando escuché a Dussel que dijo, esto va para 5 o 10 mil años. Dije yo, ah, bueno, estoy tranquila. Entonces ahí ya me agarró la paz completa, ¿ves? No pierdo nada, ¿qué? Y después Galeano con lo de la paciente impaciencia, bueno, ahí que vamos completando como para estar cómodo, ¿verdad? Pero el cambio cultural, educacional es fundamental y la educación es fundamental. Si entendemos por educar, digo, en primer lugar, desaprender. En segundo lugar, pero no porque sea segundo, sino que es todo junto, pero lo digo para ponerle algún orden a mis palabras, es aprender. No podemos enseñar si no aprendemos. Si es un mundo que lo vamos a crear, si estamos creando lo inédito, ¿cómo podemos enseñar? ¿A dónde está lo que vamos a crear? Ah, y entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí la educación popular, mire, sin educación popular es imposible. No podemos ni pensar, ni crear, ni transformar. Otro concepto bastante manoseado y llevado a todos lados. Primero popular como lo popular, lo populacho, ¿no? Allá no está como muy bien visto lo popular. Segundo, limitado a como es para viejos que no se educaron. Por ahí está Oscar con la educación de adultos, yo no digo nada, pero cuando dicen que la educación popular es como para eso, te la van dejando de lugar y digo, bueno, vamos a volver a Freire. Y Freire decía, es una concepción del mundo. Es una concepción del mundo. No solamente porque destrabó la relación poder y saber, no solamente porque enseñó que los oprimidos, las oprimidas, tenemos un saber que es muy valioso y enseñó a que la tarea fundamental del educador era sacarlo, hacer tomar conciencia a todo el mundo de ese saber que tenía, la construcción colectiva de conocimiento, que es muy importante, sino porque además nos permite a nosotros comprender que nos tenemos que ir apropiando de lo que producimos. Y ahí viene esta relación de aprendizaje y poder, que ya no es que yo tengo el poder porque sé leer, que es una instancia elemental del poder y primaria y primera y fundamental, sino porque también nos fortalecemos a través de nuestras prácticas. Volver a aquello de la filosofía de la praxis, que está en el corazón de la propuesta marxiana del pensamiento, que está en el corazón de las propuestas de liberación, porque es pensar haciendo y hacer pensando. Y todo esto es transformando, pero no a los demás, a nosotros mismos. La superación de la subordinación del capital no es que nosotros enseñamos a los demás a liberarse, es que nosotros somos parte de la enajenación y de la liberación. Eso es un poquito más complicado ya, porque tenemos manía de enseñar a los demás a desvestirse, pero cuando nos toca quitarnos la ropa, no, ahí ya yo no llego, ¿verdad? Estaría bueno eso de quitarse. Una vez lo dije en una secundaria y cuando vi que estaba el rector ahí, digo, ay, ahora va a decir que mandé a todo el mundo a hacer striptease aquí en la sala. Bueno, no es la idea, pero digo, esta cuestión de la educación, de crear lo inédito, ¿de qué estoy hablando? De construir sujetos. El desafío fundamental de la educación es la construcción de un sujeto para la creación del nuevo mundo. Todo el camino, yo puedo enlazar lo que he ido diciendo, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo que es construcción de sujeto. Sujeto, ¿por qué hay que construir? ¿Hay sujeto? Bueno, en teoría, en concepto, en definición, tenemos, somos sujetos. Sujetos diversos, desarticulados, por eso hablamos en América Latina de sujetos plurales, pero todo es definición. Sujetos plurales en teoría, pueblos originarios, movimiento obrero sindicalizado, obreros informales, trabajadores y trabajadoras informales, movimiento de mujeres, los ecologistas, el esto, las otras, el movimiento de la libertad sexual, lo que le querramos poner. Pero todos, todos están en forma potencial. Porque en forma aislada ninguno puede representar a la totalidad de la sociedad, punto uno. Y punto dos, son apenas unos elementos de avanzada de una colectividad que tiene ahorita casi 7.000 millones de habitantes, que es el sistema mundo, ¿verdad? El planeta. Entonces, ¿Qué estamos diciendo construir sujeto? Ah, arrancarlos a la garra del mercado, arrancarnos de las garras del mercado, porque el mercado nos lleva todos los días, cada minuto, cada segundo de nuestra vida a convertirnos en objeto. Somos permanente objeto, objeto, objeto. No solamente a través de lo que nos quita con la ganancia, ¿verdad?, a través de la plusvalía, sino que lo poco que te paga te lo saca a través del consumo. Te obliga a vivir para el consumo. Te obliga a entregarte felicidad, deseo. Bueno, todos son espacios del mercado. El mercado lo ha invadido todo y quiere todo, ¿verdad? Nuestros sueños entregados al mercado. Nosotros vamos a la reunión política, nos concientizamos. Alguno dirá, bueno, Isabel Chitter, no le entendí nada, me gustó la camisa verde. ¿Qué estabas pensando? No entendí. Bueno, cualquier cosa, pero pone la cabeza en la almohada y dice, ay, si tuviera aquel tipo del perfume, pero que va esta cosa que tengo aquí al lado. Esto no me puede, ni me puede pagar el perfume, menos que se lo va a poner. Y entonces, y el tipo hace así, mira, dice, y esta qué cosa, ya engordó. Mejor la cambio por una de 20, o por una de 15, o lo que sea. Bueno, es esa frustración, claro, porque van bajando bien los cánones. O que tenga no sé cuántas cirugías y qué sé yo, tuneada, se dice allá, hay que como los autos, ¿verdad? Ponerse los cachetes, esto, el otro. Bueno, el escote que llega hasta allá, bueno, todas mujeres de plástico. Y que se hacen con gusto, porque no están infelices. Tienen ganas de prepararse, aumentar la cuota de vendibilidad, ¿verdad? Ser más vendible. Y eso con la competencia, sí, a nosotros nos da risa, pero esa es la dominación del mercado. Y cualquiera te dice, mercancía que no se ve, no se puede vender. Quiere decir, y está incluso en el mundo alternativo, hay que vender. A mí me da gracia porque yo tuve que luchar, por ejemplo, en la radio, que se supone que estamos haciendo algo diferente. Bueno, ahora vende tu columna. Digo, yo no quiero vender nada. Porque uno se va apropiando del léxico y termina, sí, claro, vende, aplasta, a ver cómo vas a seducir, cómo vas a engañar. Seducir está lindo, pero engañar no, ¿verdad? Bueno, el mercado, compañeros y compañeras, nos come el seso. Y nosotros tenemos que comprender que tenemos que dar la batalla en todos los ámbitos. Y hasta el punto que la felicidad se ha transformado no en un orgasmo real, sino en un orgasmo de plástico. ¿Y dónde usted lo tiene? En el centro comercial. Ah, no me digan que no. Usted va allá, tiene un problema, ¿y qué te dice el psicólogo? Cómprate un nuevo par de zapatos y ya resolviste el problema. Cómprate un vestido, una pintura de uña. Y uno va y gasta, y gasta. ¿Y por qué yo hablo de que es un orgasmo de plástico? Porque además es muy efímero. Ya no digo nada contra el verdadero, pero este es muy efímero. Y usted enseguida quiere más. Por ahí se compra todo lo que no. Por ahí no, en general. Esa satisfacción le da. Ahora es como una venganza, ¿verdad? Contra sí mismo. Se endeudó por 5 años, trabaja para la tarjeta. Ya no puede respirar, no puede tomar un café con el amigo. Y el hombre ni hablar, porque si además tiene otra, mantener el departamento. Bueno, esto es un quilombo. Entonces, es la pseudo felicidad. Y así se ha transformado el ser humano en un objeto que compiten, es horrible, el estrago de las sociedades neoliberales. Yo no había vivido en la Argentina hace muchos años, después de 30 años de vivir en Cuba, volví. Cuando volví, todo el mundo me miraba con cara de que, como qué demente que estás, que venía a hacer acá. Y entonces yo dije, no, yo vengo para el cambio y formación de los sujetos. Y la gente se me reía, pero a la mandíbula batiente. ¡Juá! Y yo decía, pero ustedes, ¿qué les pasa? Pensaba que no entendían, no, la que no entendía nada era yo. Lo fui aprendiendo, no tan de a poco, digamos, con unos cuantos golpes, porque no hay dictadura que casi 10 años que meta el terror y que empiece a implementar el neoliberalismo que pase desapercibida. Después de eso vinieron los 10 años del menemato, que fueron de un neoliberalismo atroz, donde todo se hizo vendible y comprable, donde se deslegitimó todo, se puso todo en la vitrina. Son casi 30 años de vivir bajo el código neoliberal. Si nosotros no recuperamos al sujeto, no podemos hablar de ningún cambio. Usted podrá ganar elecciones y después no se asuste de lo que vea lo que hacen los ministros, diputados, porque eso no da para más nada. lo que le enseñaron es que ese es el vivo y el otro es el bobo. Y como nadie quiere ser bobo, entonces somos vivos. Y si somos vivos, somos los más bobos porque nos entregamos al único vivo que hay, que es el mercado, ¿verdad? Y eso atraviesa todo, compañeros, todo, todo. Es una pelea muy grande. Entonces, reconocer que está adentro de nosotros, no digo en forma individual, nuestras organizaciones, que es una parte de una pelea permanente, es el otro elemento pedagógico fundamental. ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando? Del ejemplo. Nosotros vamos a construir lo nuevo, vamos a dar conferencias, vamos a dar clases, vamos a formar, sí. Pero un elemento tan de base y primario como hacer otra cosa, aunque lo hagamos mal, hagamos algo diferente. Vayamos haciendo algo diferente, es la fuente mayor de credibilidad y de fuerza. Donde uno entra en un lugar donde se encuentra contenido con un par, donde hay un momento que hace así y no tiene que competir, porque se encuentra con un igual, se encuentra con un hermano, con una hermana, se encuentra con otra cosa, ¿verdad? En otra dimensión. Y tal vez ahí, porque hace rato que estoy pensando, bueno, ¿por dónde voy a colar la cuestión de género? Y no hay que colarlo porque está en todo. ¿Por qué este poder? Pero vamos a nombrarlo porque, como dicen los indios, queremos que nos digan indios. Y no quieren ser movimientos sociales, sino movimientos indígenas. Yo cada vez que tengo que escribir algo para movimientos indígenas y sociales, entonces viene el crítico, pero los indios también son sociales. Pero bueno, pero no quieren porque se invisibilizan. Quedan otra vez como que no existen. Entonces hay que poner, y con el tema de género pasa lo mismo. Hay que nombrarlo porque aunque está en todo, atraviesa todo, es un aporte que es fundamental tener en cuenta. Si hablamos de democratización, de interculturalidad, está en todo. Una de las grandes cuestiones, así como he aprendido de los indígenas, lo he aprendido en la cuestión de género, en muchos años, ¿verdad? También aprendí que no hacía falta que me arrancara los pelos, que nada más andara en andrajo, como mis épocas de feminismo juvenil eran de ultra total, ¿verdad? Para no ser mujer objeto, eran objeto de mujer. Pero bueno, como estaba contenta, eso no importa, ¿verdad? Pues yo me creía que estaba totalmente liberada hasta que, y pensaba que la liberación era para que él lavara los platos y después comprendí que él podía lavar los platos y pensar que yo no servía para nada, ¿verdad? Y después, con tantos años de educación popular, aprendí que todos nos sentábamos en círculo, pero que uno del círculo pensaba que era superior a los demás. Dije, entonces no sirve sentarse en círculo, porque usted puede estar encuadrado. Y la vida te va enseñando a salir de lo formal, ¿verdad? Porque tenemos ese problema. A veces digo, no, educación muy popular, la gente en papelito de colores, lo pegó todo, dijo todo. Pero hay uno que sabe, o una que sabe, que hace el resumen y que te dice cómo son las cuestiones. Digo yo, de terror, ¿verdad? Es mucho más importante decir que no sacamos ninguna conclusión, pero que tenemos tres nuevas preguntas para llevarnos, que decir, aquí sabemos lo que hay que hacer. Digo, ah, sí, no me diga, porque yo no me lo puedo aventurar ninguna afirmación. Y no es renunciar al tembladeral, es darnos cuenta que nuestro desafío es entre todos y todas, y que hay que buscar al otro, a la otra, para ver cómo pensamos, cómo hacemos. Miren, en esto el cristianismo nos va a ayudar mucho. Ustedes dirán, ¿qué va a decir Isabel? Bueno, como buena militante cristiana, me gustan las herejías. Y le voy a decir que el cristianismo militante, el de la teología de la liberación, que quedó olvidado por allá, lejos, y hace tiempo, tiene muchas cuestiones que son importantes. Yo cuando me pierdo en el laberinto de problemas, que es a veces a cada minuto, me pongo a mirar para allá y digo, a ver, ¿cómo hacer? Primero, la oveja descarriada. Vean qué principio, buscar la oveja descarriada. Y como la oveja descarriada son 7.000 millones, vean qué trabajo, ¿verdad? Hablando de paciencia. Pero lo que les digo es cierto. A mí me gusta que se rían junto conmigo, porque es la alegría del desafío de la vida, la aventura, como decía la compañera. Pero una aventura que si la tomamos en serio, se nos va la vida en esto. Porque ya no buscamos un objetivo, es un modo de vida. Si usted está convencido de que no se va a entregar al capital, usted va a vivir para buscar cada vez las ovejas descarriadas, ¿verdad? Y lograr dar las claves para que abre los ojos y piense con cabeza propia, porque aquí hay que pensar con cabeza propia. La humanidad tiene que querer vivir fuera de las garras del mercado para que lo pueda superar. Si usted se quiere entregar a cambio de un perfume y trabajar como perro durante 11 meses para pagar la cuota, usted lo va a hacer, Por más que haya 50.000 Isabel Rauber que le digan que no lo haga, usted lo va a hacer y va a pensar que es la pobre, no tiene otra cosa que hacer, ¿verdad? Es fea, el marido no le gusta, está frustrada, tiene, es catártica, en fin. ¿Cómo dicen? Conflictiva, ¿no? Conflictiva, histérica, en fin. Todas las cosas con las cuales las mujeres, ¿verdad?, tratan de quitarnos la razón. Entonces, bueno, otra de las cosas de la teología de la liberación, ustedes saben que María Magdalena era militante, no era prostituta. Entonces, nos cuentan un verso donde María Magdalena era la pobre bobita, ¿verdad? No, le tiraron piedra porque era una discípula, mujer, atrevida si la había, ¿verdad? Nos cuentan otras historias. Y lo otro, vamos a hacer un salto porque de Cristo hasta acá no me va a llevar mucho tiempo y ya estoy cerca del límite, pero lo otro es el Concilio Vaticano II. Señores, nosotros tenemos que hacer nuestro concilio, no digamos Vaticano, nuestro concilio Marximus Quintus, por lo menos, para sacudirnos las anteojeras culturales, las anteojeras de que ya hay una verdad en algún lado, que era la del marxismo, ¿verdad?, que estaba ahí, y uno, si hacía formación política, lo que enseñaba era la catequesis del marxismo, que ya sabía cómo era. Había un mundo que había que ir, que ya sabía cuál era. Yo pongo allá porque siempre lo ubico en la estratosfera. Y entonces caminaba para allá y lo tenía todo claro. Y hoy en día lo que tenemos claro es que esta civilización no da más. ¿Qué es la civilización de la muerte? La civilización del terror porque te quita la vida, la civilización de la castración de hombres y mujeres, porque el tema de género que nos enseña es que somos castradas y castrados, que no nos permite ser plenamente humanos ni a unos ni a otras, que es una civilización que nos ha aislado, nos ha mutilado la vida cuando nos hizo creer que la naturaleza era un objeto del cual podíamos servirnos. Y esto no es un tema de ecología, es el tema de que para reconocernos como ser humano, nos tenemos que reconocer como parte del mismo mundo que tenemos, porque somos parte de eso. No es que ahora voy a plantar dos árboles y ya soy ecologista. Ahí estamos, muy bien. Ya le venía controlando. 2 minutos me pasé, perdón. Cierro en uno. Entonces digo, el desafío civilizatorio, lo que tenemos claro es que no podemos vivir más en este mundo, porque el mundo que genera muerte nos va a quitar la vida como nos la está quitando todo el tiempo, de una forma literal, en lo que vemos todos los días a través de las guerras, a través de las enfermedades, a través de toda la manipulación del mercado, pero también la vida porque nos roba la espiritualidad, que es lo que yo decía del mercado, que nos somete a través del consumo, que necesitamos esa civilización basada en lo que nosotros hablamos de el suma causa y el buen vivir, que no es posible pensar con el desarrollo, ni me meto porque para nosotros eso de desarrollo, subdesarrollo son categorías que no van, y es verdad que se usan, ustedes me van a decir que se usan, pero están muy puestas en la mira, porque en todo caso si pensamos en desarrollo lo vemos como parte de un debate del buen vivir y la democracia, no como un tema económico, ¿verdad? Es mucho más político y cultural el debate en nuestro caso. Y Por el otro lado, como el debate que tiene en todo esto como centro al ser humano, a los hombres y las mujeres, la construcción de la subjetividad a favor del nuevo mundo, la conciencia de que esto no da más y tenemos que crear otra cosa, que el atrevimiento de ser parte, no ya de decir somos parte del cambio, sino de trabajar arduamente desde la esfera de la educación, entendiendo por educación todo esto que dije del aprender, desaprender, de construir sujetos colectivos, está en las claves del quehacer. Muchas gracias.